Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Red Infancias es un programa para nosotros y con nosotros los niños y niñas.
Para nuestras familias, profes, escritores, músicos y quienes nos acompañan.
Conéctate a la red.
Pero a la red Infancias.
Todos los martes a las 10 a.m.
Los invita a la licenciatura en pedagogía infantil.
Los esperamos.
¡Los esperamos!
Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva emisión de Red Infancias en el espacio Tejiendo Saberes. Recuerden que este programa es de la Licenciatura en Educación Infantil de la Escuela de Ciencias de la Educación, SEDU. Bueno, quiero contarles que hoy contamos con la participación de una maestra muy especial que nos acompañó hace unos días en la grabación de un programa. La maestra Alejandra Patiño de la Universidad La Gran Colombia y que también forma parte de la institución educativa distrital Rafael Bernal Jiménez. Bienvenida, maestra Alejandra.
Hola, muchas gracias nuevamente por la invitación. Me encanta estar aquí compartiendo con ustedes.
Muchas gracias a ti por aceptar la invitación. Bueno, mis queridos oyentes, quiero contarles que el presente programa se realiza con el fin de conocer, pues, desde las experiencias, desde toda esta trayectoria que tiene la maestra Alejandra, con el propósito de hablar precisamente los desafíos de la educación inclusiva. Quisiera que habláramos un poquito frente al DUA, que nos cuentes un poco qué es el DUA.
Bueno, el DUA es un marco de referencia o es una metodología educativa que se enmarca en el diseño universal para el aprendizaje. Esta nace del diseño universal, que es lo que conocemos dentro de la arquitectura, para que todas las instalaciones, las puertas, los corredores, todos estén bajo unas medidas estandarizadas y que vaya acceso para todos y para todas. Dentro de la arquitectura lo que se pretende es que si tú vas con una persona con silla de ruedas, quepa al mismo tiempo que quepa una persona que va caminando o que va con un coche, etcétera, etcétera, etcétera. Dentro de lo educativo y de lo pedagógico lo enmarcamos para la eliminación de todo tipo de barreras, barreras culturales, barreras sociales, barreras cognitivas, barreras sensoriales o barreras físicas. ¿Qué hacemos nosotros con el DUA dentro del aula? Y es que diseñamos más bien nuestras planeaciones desde tres principios básicos. Los principios de proporcionar múltiples formas de representación que nos muestra el que aprendemos. El principio de proporcionar múltiples formas de acción y expresión, que nos indica el cómo aprendemos. Y por último, el por qué, que este se viene enmarcado en proporcionar múltiples formas de implicación en ese aprendizaje. Entonces, ¿qué hacen los maestros? Cogen esos tres principios, identifican unas barreras presentes en su aula, y esto hay que tener en cuenta que es en el aula y no en la persona, o sea, son barreras ambientales que encontramos. Un ejemplo muy claro que yo doy es que si hay una persona con silla de ruedas, el problema no debe ser que la persona no puede llegar. El problema es que no hay una rampa, o que no hay un acceso, o que no cae por la puerta, o que el puesto está muy pegado, etcétera, etcétera. Entonces, esas son las barreras que debemos identificar y a través del DUA eliminarlas. Hay muchos, digamos que, mitos o muchas formas como de rechazar el DUA, porque se cree que es que yo tengo que diseñar una planeación para cada uno de mis estudiantes. Y pues si tú te paras en un salón con 30, con 40 estudiantes, pues esto es imposible. Y claro, todos los profesores te van a decir a ti, no, yo no puedo, porque es que yo no puedo diseñar 30, 40 actividades distintas, sino que el DUA te invita a que tú tengas que diseñar una actividad y que todos tus estudiantes, independientemente de si tienen algún tipo de situación o de condición o de una discapacidad, puedan atender a tu clase y puedan todos tener un aprendizaje significativo.
Maestra, uy, creo que nos has dado un panorama muy grande, y bueno, precisamente lo que tú dices, lo que tú decías hace un momento, es que se malinterpreta que la discapacidad o el espacio, la persona es la que tiene la dificultad, ¿cierto? El ambiente. Allí me surge una inquietud, y es hasta dónde el maestro posibilita ese espacio. O sea, si es el espacio físico el que no dispone, el que no está dispuesto, digamos que para atender a toda la diversidad, ¿de qué manera el maestro se piensa eso en la práctica? Tú desde la experiencia puedes contarnos un poco al respecto.
Bueno, pues digamos que para el maestro es difícil porque venimos de una educación tradicional y estandarizada. Entonces es una educación que te pide unas respuestas, que te pide cumplir unos estándares, que te pide cumplir unas cosas y no te permite flexibilizar en otras. Todo este tema de la educación inclusiva, todo este boom pues de incluir y de llevar a las aulas a todo tipo de persona, porque pues está basado y regido en el derecho a la educación que todos tenemos, sin brindar las herramientas necesarias, pues es muy difícil atenderlo. Desde mi experiencia como docente de apoyo, afortunadamente, y yo siempre he hecho como esa mención, yo cuento con docentes que les gusta y que se quieren preparar. Yo tengo un equipo de docentes, pues de pares, de bachillerato, de primaria y de primera infancia, que ellos siempre están como muy interesados al ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? Tengo esta situación. ¿Cómo lo atendemos? ¿Qué hacemos? No sé, hay una niña que se duerme en clase muy seguido. Entonces, ¿qué hago? ¿La despierto? ¿La paro? ¿La siento? ¿La pongo al lado de la ventana? Dígame usted cómo lo hago, que yo lo hago. O en su defecto llegan y me dicen, profe, estuve leyendo sobre el síndrome de Pepita Pérez. Oiga, es difícil, es complicado, pero le podemos ayudar desde acá. ¿Ella está asistiendo a terapias? Cuénteme si ella está asistiendo a terapias. Súper. Con eso pedimos el informe terapéutico y yo me baso en lo que dice. Entonces, más allá de lo fácil o de lo difícil, son las ganas. Cuando usted tiene ganas de incluir en su aula y cuando de verdad esto se pone más como un reto que como una dificultad, es más sencillo. Entonces, el DUA da muy duro porque el DUA genera mucho trabajo. Entonces, es que tú te sientes concienzudamente, identifiques barreras, dividas tus aprendizajes y montes varias actividades. Mínimo tienes que tener 3 actividades para una temática. Pero cuando ya te metes en esa tarea y cuando empiezas a trabajar todos los días en lo mismo, se vuelve algo rutinario, sí, y fluye. Claro. Fluye facilísimo, fluye hasta diverso, se te ocurren cosas y empiezas a trabajar en comunidad. Entonces, a mí me funcionó esto, puede que a usted también le funcione. Normalmente, por ejemplo, yo vuelvo al ejemplo de la silla de ruedas, hay colegios que no están adaptados. Y de aquí a que el distrito los adapte, se nos gradúa esa niña de 11 entrando desde preescolar. O sea, eso es así de fácil.
Sí.
Por la burocracia, por las políticas, por el dinero, bueno, por absolutamente todo. Pero pues qué tan fácil es decir, listo, nos trasteamos al primer piso. Y entonces el curso de esa niña va a estar en el primer piso y vamos a hacer las actividades en el primer piso. Ya ahí estás haciendo una flexibilización, que no es la indicada, pero que es una flexibilización correcta. Es abrir esa puerta a que no ponemos nosotros la barrera y no rechazamos de primera, sino que estamos buscando soluciones. Es más a eso.
Mira que tú acabas de hacer un ejercicio de sensibilización bien interesante. Este programa va dirigido especialmente a maestros y maestras en formación, y yo creo que eso es importantísimo. Lo que tú nos dices hace un momento es la disposición del maestro para atender precisamente a estas situaciones que son parte de la realidad, que hacen parte de la cotidianidad de nosotros, y es cómo nos repensamos, ¿sí? Cómo proponemos esas experiencias y cómo las ajustamos, las articulamos atendiendo a la diversidad con la que contamos en los diferentes espacios. Bueno, vamos en este momento a nuestro primer corte institucional y ya regresamos con Red Infancia.
Artefacto Bloqueado, un programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y el programa de Filosofía. Aquí se analizarán los diferentes fenómenos culturales propios de la cultura mainstream. Escúchanos todos los jueves a las 11 de la mañana, hora colombiana.
En tu día a día, haz una parada en Estación SOC, un programa informativo, diferente y participativo donde todos tenemos voz desde la zona occidente. Todos los lunes a las 3 de la tarde, a través de la radio UNAD Virtual. Nos escuchas y sigues el camino. Estación SOC.
Bueno, y volvemos con nuestra invitada especial del día de hoy, maestra Alejandra. ¿Cuáles consideras que son las principales barreras de aprendizaje y participación que encuentran los docentes en la educación inicial especialmente y que se pueden detectar pues de manera oportuna?
Bueno, pues las principales barreras que yo veo de participación y aprendizaje que hay ahorita en el aula, hablando netamente de primera infancia, son las pautas de crianza. Uf, es una cosa absurda. O sea, yo soy de la creencia fuerte que pues uno no nace aprendido para ser papá y para ser mamá. Soy mamá de una niña de 3 años y es un constante desaprender y aprender. Desaprender y aprender. Esto me funciona, esto no me funciona. Pero cuando tú ya te ves inmersa en un rol docente y vas al aula, esas conductas como disruptivas que presentan nuestros niños que les impiden llegar a esos aprendizajes dan muestras de la falta de pautas de crianza. Ahorita hay un boom muy bonito, que yo quiero mucho, con todo el tema de la crianza respetuosa, el permitirle al niño sentir, el argumentarle al niño por qué nosotros venimos creados de él, porque soy su mamá y punto.
Así
es. Y el que tú ahora tengas la necesidad y el niño te exija explicarle por qué le está pasando, por qué tiene que hacer caso o por qué no puede llegar a cierto punto, pero la estamos desdibujando y la estamos llevando a un tema de haga lo que quiera. Y no te gustó, bueno, entonces hazlo tú. No ponemos límites. Los límites son necesarios y los límites hacen parte de la madurez emocional de un niño. Cuando tú no pones límites, le estás haciendo un daño. Cuando tú no pones límites, ese niño va a salir pues como animalito salvaje y no va a tener como esas, sí, ese apretón que necesita para poder y saber autorregularse. Y no estoy hablando de golpes, no estoy hablando de gritos, no estoy hablando de maltratos. Es sencillamente saber decir no y explicar por qué el no.
Claro.
Es muy importante. Estas pautas y estos como desbordes que están teniendo los niños, pues hacen que en el aula no se pueda aprender, porque la profesora tiene que estar conteniendo, la profesora tiene que estar ajustando cosas que se deben ajustar desde casa y el aprendizaje queda de lado. Si bien es cierto, la escuela juega un papel muy importante, la escuela es un sitio pedagógico, es un sitio académico, es un sitio donde vamos a aprender conceptos. Sí, nos desarrollamos, socializamos, pero el primer respondiente a la educación de un niño o de una niña son su familia. Claro. Independientemente del tipo de familia que tenga, papá, mamá, papá y mamá, abuelos, hermanos, tíos, pero ellos son los primeros que enseñan este tipo de herramientas para salir a desenvolverse. Siento que en la primera infancia esa es la primera barrera que hay. Pues también ahorita aquí en Bogotá y en Colombia como tal tenemos pues toda esta población migrante, entonces tenemos barreras culturales, tenemos barreras ambientales, tenemos barreras metodológicas, nos hemos quedado mucho en lo tradicional, en la plana, en el número, en el rellene con pepitas y no, como que no exploramos un poco más. Sí hay muchas y muchos que lo intentan, pero no son la gran mayoría. Somos muy tradicionalistas en nuestra educación y eso nos lleva a poner y poner más barreras. Ahorita tenemos niños que son nativos digitales. No podemos sacar la tecnología del aula. Tenemos que aprenderla a usar.
Así es. Uy, tocas también varios elementos clave dentro de esas barreras. Y coincido plenamente con lo que mencionas frente a ese proceso de crianza. Cuando desconocemos que la libertad va de la mano con la disciplina, es donde fracasamos, podría decirlo. ¿Sí? Los maestros, digamos que de alguna manera nos pensamos en el aula, en poner esos límites, en acompañar ese desarrollo individual, sí, pero el reto mayor en este momento está hacia cómo acompañamos a esos cuidadores. Porque mira que muchas veces no saben, tú lo dices, uno no nació sabiendo cómo ser papá, cómo ser mamá, ¿sí? Cómo criar, ¿sí? Y ese es un reto grande que tenemos los maestros. Y ahí la invitación que yo les hago, profes, es a pensarnos de qué manera también llegamos a esas familias, ¿sí? De qué manera nosotros también les brindamos herramientas. Que si bien no vienen preparados, claro, pero nosotros también venimos de un proceso de formación donde podemos acompañar a esas familias, ¿sí? Cómo poner límites, cómo acompañar también, no solo lo académico, sino cómo acompañar ese desarrollo integral de los niños y las niñas, ¿sí? De qué manera propiciamos una alimentación saludable, de qué manera propiciamos un acompañamiento en términos de lo académico también, de qué manera propiciamos, hablando de las actividades rectoras para la primera infancia, de qué manera propiciamos la literatura, la hacemos viva, la hacemos sentida, de qué manera generamos con ellos espacios de participación para que exploren el medio, reconociéndose a sí mismo como sujetos participativos, como también trabajamos con ellos para que escuchen a los niños, para que los escuchen, pero que los escuchen realmente, porque nos encontramos con que está el papá allí a un lado, escuchando, pero con el celular en la mano, ¿sí? Y está la mamá trabajando, y está el niño ausente. Y creo que esa es una realidad que estamos viviendo ahora. Tú lo decías también, tenemos unos niños que son nativos digitales. Bueno, ese término también se ha venido reevaluando últimamente y es, bueno, nativo digital hasta qué punto, ¿sí? Pero sí son niños y niñas inmersos en unas pantallas. ¿sí? Y cómo nosotros maestros llegamos a, o bien sea, a pensarnos en nuestra práctica incorporando estas nuevas tecnologías, o de qué manera nos repensamos esas experiencias que sean tan significativas, que ahí es un reto grandísimo, que es donde voy a involucrarlo y a motivarlo, de qué manera pienso en esas experiencias cautivadoras desde el principio, cómo incorporo esas tecnologías, cómo reconozco lo que los niños están viendo en casa y cómo lo traigo yo aquí al aula que me funcione precisamente para lo que yo quiero llegar, ¿sí? Para lo que yo quiero trabajar con ellos.
Pues mira que dices algo muy interesante y te cuento una anécdota que he tenido estas últimas semanas en la universidad, y es que les he estado enseñando a los estudiantes métodos pedagógicos a través de Bluey. Entonces, pues no sé si todos lo conozcan, pero pues Bluey es una caricatura que está muy de moda ahorita. Yo me la sé completa pues porque la veo completa, pero tocan puntos muy importantes. Ahí hay crianza respetuosa, ahí hay pedagogía Waldorf, ahí hay Montessori, ahí hay validación de emociones, ahí hay un sinfín de cosas que uno de verdad, yo siento que con esa caricatura hemos aprendido más mi esposo y yo que mi misma hija. Y con los estudiantes también, yo les decía, es muy lindo pararse uno y contarles toda la teoría, ¿no? Y Waldorf, y se basa en esto, y se rige en esto, y pa, y según Pepo, y según... Pero yo les decía, ¿quieren ver un ejemplo claro? Vean esto. Entonces, pum, les puse un capítulo donde Calypso, la profe, pues es la que hace su metodología a través de Waldorf, y aprendieron de una manera significativa que los puse a crear a ellos una experiencia y pudieron hacerlo de una manera muy sencilla, a comparación de talleres anteriores que les he puesto y que les ha costado y que tienen que googlear y que bueno, todo este tema, pero con lo significativo de los mismos niños, ellos también cogen esos marcos de referencia y los apropian. Nosotros como adultos llegamos a un punto, yo no sé por qué llegamos ahí, que a veces se nos olvida que fuimos niños y cómo nos gustaba aprender y qué nos gustaba que hicieran, que entre más estudiamos, más nos preparamos, más se rige ese adultocentrismo. Ahorita estamos en una sociedad que tiene la desfachatez de pedir sitios sin niños porque me incomoda que llore. Y eso es algo que yo digo, ¿en qué momento? O sea, si todos lo fuimos y a todos nos gustó y todos nos divertimos. Entonces sí siento que el estar conectados con ese mundo, el estar al día de lo que ellos hacen, es lo que nos permite a nosotros como docentes aportarles de una manera significativa.
Así es. Maestros, creo que la profe Alejandra hoy acaba de dejar una tarea. No es fácil mirar qué tipo de recursos que están allí, qué programas están viendo nuestros niños ahora, qué videos están viendo, porque a veces por facilidad el cuidador, papá, mamá, abuelo, hermano mayor, toma el celular para que esté ahí entretenido. ¿Cierto? Y nosotros, la tarea de nosotros, bueno, vamos a mirar también qué hay ahí, porque uno a veces lo ve como allá al otro lado, como que eso pasa fuera del aula, pero eso también impacta en nuestros escenarios. Bueno, vamos en este momento a nuestro segundo corte institucional y ya regresamos con Red Infancias.
¿Me convido?
Hay palabras que construyen y otras que destruyen. ¿Te has preguntado por qué hablamos como hablamos?
Memes, redes sociales, ortografía, lenguaje inclusivo, discusiones en redes, todo eso también comunica.
Escucha Más que Palabras, un espacio para pensar lo que decimos y decir lo que pensamos, sin filtros y con sentido. Todos los lunes a las 2 de la tarde por RV. Más que Palabras, comunicación transformadora.
Éticamente, un espacio de encuentro con la ética en Radio UNAD Virtual. Un programa para promover escenarios de diálogo desde los territorios y en articulación con la academia que permita el reconocimiento y debate en temas importantes a nivel social, cultural e investigativo. Éticamente, busca abordar las temáticas con un enfoque crítico, investigativo y ético. Lunes a las 9 de la mañana, invita el programa de filosofía y la red de ética de la unidad sociohumanística.
Bueno, vamos a la última parte de nuestro programa el día de hoy. Maestra Alejandra, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, quisiera que nos cuentes desde tu experiencia, ¿qué estrategias prácticas recomiendas para flexibilizar ese currículo, las actividades de aula, las experiencias pedagógicas, de manera que favorezcan la participación de todos los niños y niñas?
Bueno, digamos que desde la experiencia, lo mejor es motivar al niño a que él llegue al aprendizaje. No le dé todo picadito y masticadito, porque el niño se va a aburrir. Usted llévelo a través de experimentos, usted llévelo a través de videos, llévelo a través de imágenes, de canciones, de movimiento. El cuaderno y escribir es necesario, pero que ese sea el último punto al que usted llegue, para que usted vea que sí aprendió lo que necesitaba aprender. Pero usted puede crear experiencias de aprendizaje significativo siempre trayéndoles a su realidad. A los niños y a las niñas, y en realidad hasta los adolescentes, les gusta que uno sea muy anecdótico, les gusta que uno aterrice ese aprendizaje a algo que puede pasar en su cotidianidad, a algo que usted puede experimentar fácilmente. Hay muchos chistes o muchas burlas que dice que otro día más sin utilizar el mínimo común múltiplo, pero fue porque ese profesor que le enseñó a usted el mínimo común múltiplo nunca le dijo cómo aplicarlo en su cotidianidad. Entonces usted, como docente, para crear estas experiencias significativas, debe saber eso. ¿Cómo aplico yo para mi cotidianidad el mínimo como múltiplo? Creé experiencias, no sé, como supermercados, creé experiencias como cine. Yo hace poco estuve en un colegio que basa en su aprendizaje en aprendizaje significativo, y lo que hacían era todo un recorrido. Por ejemplo, para la Segunda Guerra Mundial, entonces escogían un libro, Diario de Ana Frank, lo leían entre todos, partían de unas películas también que traían, y lo último que tenían que hacer era llegar a escribir una relatoría, un ensayo, responder unas preguntas, y se veía que el aprendizaje era más innato, era más natural que el aprendizaje de que yo me siente y me pare al frente tuyo y te relate todo lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, cuando por allá atrás ni cuidado nos están poniendo. Entonces, sí, digamos que la aplicación de este DUA nos lleva a eso. Haz más vivencial la experiencia que quieres que tenga el estudiante. Convierte en una experiencia ese aprendizaje. No lo vuelvas teórico. Bájate un poquito de ese curubito de la teoría. Así porque es muy fácil memorizar teorías. Yo te puedo aquí recitar qué decía Piaget, qué decía Vygotsky, qué decía Ausubel, qué decían todos. Pero ¿qué? ¿Cómo aplico yo eso en el aula? Porque la teoría también es muy bonita. Entonces bájate un poco de ese curubito, de ese me lo sé todo, y más bien ponte al indaguemos, aprendamos, exploremos, experimentemos. Al principio es difícil porque nuestros estudiantes también están acostumbrados a lo tradicional. Entonces, ¡ay, qué pereza! Claro. Ya llegó esta aquí a bailar. ¡Ay, pero si estamos en matemáticas, qué necesidad hacer manualidades! Pero a medida que les vamos mostrando que así sí se puede aprender, pues ellos también van un poco permeándose de esas nuevas estrategias, de esa escuela de verdad nueva, de esa escuela activa que necesitamos al interior de nuestras aulas.
Sí, totalmente de acuerdo. Y creo que en las distintas edades, profe Alejandra, yo digo que el aprendizaje realmente llega cuando yo logro poner en práctica o en la cotidianidad esa situación que viví. Entonces, esa situación, eso, aquello que se planteó desde la teoría, que yo realmente pueda, a través de la solución de problemas, llegar a ese saber, como cómo lo logré, ¿sí? Pienso que el conocimiento se da así. Con los niños y las niñas, el juego es clave, el movimiento es clave, lo sensorial es esencial. Siempre le digo a las maestras y maestros que acompaño en este momento, les digo, las experiencias deben vivirse. El niño debe sentir, el niño debe sentirse motivado desde el principio. Si no generamos desde el principio una experiencia sensorial, algo que los mueva, es muy difícil llegar a que él se motive realmente por eso que yo voy a trabajar. Claro, yo llevo un material, puede ser muy, muy, muy sencillo. Yo no sé si ustedes han leído el cuento del corcho pedagógico. Les invito a que lo lean, ¿sí? Este texto, a grosso modo, muestra cómo una docente está en un aula recogida debajo de un escritorio, angustiada porque sus niños y niñas están gritando, están corriendo por un lado por otro en el aula, y pasa un inspector, ¿sí? Pasa el director y, bueno, ¿qué pasó en esta aula? Entonces la maestra le dice: profe, yo no sé qué hacer con estos niños, no tengo recursos didácticos, no tengo material para trabajar, no tengo un espacio libre para salir con ellos, yo no sé qué hacer, estoy desesperada. Y llega el maestro y encuentra un corcho por allá en el piso, y el maestro toma el corcho, ¿sí? Y empieza a narrar, a pensarse en una experiencia a partir del corcho. Entonces empieza a preguntarle a los niños y las niñas: ¿esto qué es? Entonces, pues, profe, eso es un corcho. Ah, ¿y el corcho de dónde viene? No, el corcho viene de los árboles. Uy, ¿de los árboles? Sí, ¿y qué más podemos traer de la madera? No, se pueden construir barcos, se pueden construir tablas, se pueden construir, bueno, un montón de cosas. Y empieza el maestro a crearse todo un sinfín de experiencias a partir del corcho. Les dice: bueno, un barco, listo, ¿en dónde encontramos lugares donde hayan barcos por acá cerca? ¿En qué regiones? ¿En qué territorios? ¿A nivel mundial? ¿En dónde más podemos encontrar barcos? Y así sucesivamente, el maestro empieza a plantear un sinfín de preguntas, y allí traemos a colación lo que es la filosofía para niños, un sinfín de preguntas a partir del corcho. Al terminar la sesión, la maestra queda muy fascinada, se queda observándolo y le dice, profe, hoy ella me he quedado con un aprendizaje grandísimo. Lo chistoso de la historia es que al final llega el maestro otro día y vuelve y encuentra el salón en desorden. Y él le pregunta, ¿qué pasó? ¿Se acuerda de mí? Y él le dice, claro, ella le dice, claro, usted es el inspector que estuvo hace unos días, pero yo no sé usted dónde dejó el bendito corcho porque no lo encuentro.
Ahí es como nos limitamos como docentes, ¿no?
Ajá, sí, maestros. ¿El llamado a qué es? A repensarnos esas prácticas, a pensar de qué manera logramos llegar a cada uno. Sí, ¿cómo logramos impactar en el territorio a partir de ese reconocimiento? Y lo decía la maestra Olga hace unos días en el pasado programa radial, y es identificar, observarlos, no mirar, observar su actuar, observar su cotidianidad, observar cómo viene hoy, cómo se siente hoy el niño, escucharlo, ¿sí? Escucharlo con atención. Y a partir de allí, de esa observación, pensarnos en esa práctica educativa y pedagógica, ¿sí? Una práctica que surja desde la realidad misma del territorio, que atienda al multicontexto y que atienda a la diversidad, que reconozca que la educación no es solo dentro del aula, sino que tenemos muchos escenarios, y nosotros los maestros, y especialmente de educación inicial, nos pensamos en que el trabajo, nos estamos formando para trabajar en un salón de clases, y recordemos que hay otros muchos espacios, pero está en nosotros mismos también repensarnos esa práctica pedagógica desde los multicontextos. Entonces, ¿cómo yo me preparo y cómo yo trabajo para atender a esa diversidad de infancias? Y hoy en día ya hay, digamos que hay un reconocimiento más significativo, ¿sí? Hay una puesta en marcha de cómo las políticas públicas realmente trascienden, ¿sí? Cómo el maestro se piensa esa política pública vivencial. No sé tú qué piensas, profe.
No, de acuerdo. Digamos que ahí el maestro tiene que salirse del molde. O tenemos, porque yo también soy docente. Tenemos que salir del molde, tenemos que salir de lo tradicional, tenemos que dejar ese afán de cumplir. Y esto también es una invitación para los rectores y las rectoras que nos escuchan. Yo sé que desde arriba nos piden mucho formato, desde arriba nos piden mucha carta, desde arriba nos piden mucho lineamiento que debemos cumplir y que impide también que exploremos un poco más allá. Pero si aportamos un pequeño granito, si ponemos una pequeña muestra de que esto funciona, arriba van a entender que las cosas ya no se hacen de la misma manera. Podemos obtener mejores resultados con una educación más flexible, con una educación enfocada en la diversidad, no solo la diversidad de personas, sino la diversidad de conocimientos y la diversidad de enseñar. Las diferentes formas de enseñar, nosotros no somos lineales. Todos aprendemos de formas distintas y desaprendemos. Hoy aprendimos algo y mañana ese algo no nos funciona, pues entonces lo desaprendemos, lo modificamos y lo adaptamos a estas nuevas generaciones. Nosotros vamos de afán. Hoy salió una cosa, mañana salió otra. Ahorita estamos, por ejemplo, con la lucha de la CIA. ¿Cómo evitamos que nuestros estudiantes presenten las tareas a través de la CIA? En nuestra época fue la Encarta, tiempos anteriores la biblioteca, y así, cosas así. Entonces es más bien cómo volvemos eso aliado y cómo...
cómo la apropiamos y lo volvemos funcional.
La aseguramos para nuestras aulas y trabajamos con ellas.
Así es. Maestra, muchas gracias por tu participación en este espacio. Recuerda que Red Infancias es tu casa también. Cualquier idea que te surja por aquí, bienvenida es. Bueno, en este espacio de Tejiendo Saberes, como ustedes bien saben, invitamos a aquellos expertos intelectuales transformativos que están interesados en temas relacionados con infancia. Entonces, bienvenidas todas esas ideas. Quiero también extender la invitación a todos aquellos maestros y maestras en formación que quieran participar en este espacio radial y, ¿por qué no?, a los niños y las niñas, quienes son la razón de ser de nuestro programa. Recuerden que me pueden contactar por medio del correo diana.sosa@unad.edu.co o por medio de Teams a diana.sosa. Nos escuchamos en nuestra siguiente emisión de Red Infancias.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD Colombia, para una audiencia global.